El Mediodía Cope está en Avilés, en la calle de la Ferrería. Nos ha invitado a su mesa un joven chef que regenta desde hace 2 años el Círculo Restaurante y Vinoteca. Si no estabas con nosotros hace un ratito, te lo volvemos a presentar. Encantadas, es Javier Rico.
Hola Javier. Gracias.
Javier Rico, que no está solo, porque está también con Carla, que es quien se encarga precisamente de Sala. Digamos un equipo pequeño, pero muy experimentado.
¿Y eficiente?
Sí, lo intentamos por lo menos. Sí, la verdad que nos encanta lo que nos dedicamos y eso se nota mucho y repercute en el trabajo. Tanto a Carla le encanta el tema del vino como a mí la cocina, evidentemente, y al final es algo que se nota. Y tratamos de llevarlo pues a la máxima expresión y tratar de ser los más profesionales posible.
A mí lo que me gustaría, si os parece bien, es que nuestros oyentes tengan la sensación de que están entrando en la cocina del Círculo, viendo esos productos, esas elaboraciones con unas técnicas totalmente vanguardistas. Pero a veces cuando hablamos de cocina de innovación, estamos pensando siempre en algo que se escapa incluso a nuestra imaginación. Yo sé que vosotros, Javier, aquí en Restaurante Vinoteca El Círculo, trabajáis con productos asturianos, con un respeto total y absoluto, y luego sí que dejáis que alguna influencia un poco más lejana llegue hasta los fogones.
Sí, efectivamente. Aquí lo que tratamos de darle prioridad y máxima importancia es al producto. ¿Sabes? Al final estamos rodeados de productos de una grandísima calidad y tratamos de explotarlo al máximo. Luego, jugando con ese producto, que al final es lo más importante dentro de una cocina, sí que intentamos meterle pues técnicas que quizás aquí no estaban tan acostumbrada la gente a ver, no estaban tan manidas, y entonces le damos un toque pues personal a nuestra manera. Pero sí, lo primero, primordial, es tratar el producto con el máximo respeto, producto de calidad y con la trazabilidad pertinente, etcétera, etcétera.
¿Cómo lográis que esos platos sean tan suculentos y sobre todo tan explosivos?
Bueno, pues la verdad que, yo tengo influencias de otros tipos de cocina, porque yo estuve en Francia trabajando, estuve estudiando y trabajando en Francia, entonces fui absorbiendo un poco de cada sitio donde estuve y traté de hacer mi propia cocina, por decirlo así. Entonces, a base de probar, de ir indagando un poco con los sabores y con las texturas, pues conseguimos esta cocina que para mí es redonda, lógicamente es a gusto personal, pero es una cocina diferente, pero a su vez redonda. Es una cocina donde encuentras ciertos matices, pero pues sin llegar a ser un gran experto en cocina, notar los diferentes sabores, las diferentes texturas y jugar un poco a la hora de comer, que no se queden comer simple y llanamente y que sea más como una experiencia gastronómica.
Bueno, con el plato lleno, eso sí, Javier, ¿eh?
Efectivamente.
Las raciones son de persona normal.
No es el tópico de cocina autor y te pongo una tapina de un bocado. No, al final estamos en Asturias, estoy en Avilés y somos conscientes de ello y tratamos de llevarlo, pues eso, un poco al comensal de a pie, ¿sabes? Tratar de facilitar un poco las cosas, que sean raciones más abundantes, que no sea tan complejo y que sea más fácil de comer y visualmente que tampoco te parezca insultante la ración.
La ración, eso sí. Pero es que nos encontramos, vamos a ver, Javier, tenéis una parte que es cocina sin fuego y otra cocina con fuego.
Efectivamente.
A mí me llama muchísimo la atención abrir esa carta que yo tengo delante con ceviche de lubina salvaje, con su leche de tigre, rocas de coco y esfera de mango y campari. A mí esto, de verdad, estoy babeando la mascarilla, o sea...
Pues sí, es un plato, el ceviche al final es un plato que es bastante conocido, lo que pasa que, bueno, sí es verdad que aquí tampoco se estila mucho el hacerlo porque es complejo, al final son sabores que no están tampoco muy, muy machacados aquí. Uh-huh. Es típico de Perú. Entonces, bueno, son ingredientes que quizás no todo el mundo controla y nosotros lo que hicimos fue, pues de un ceviche clásico, porque al final
Un ceviche es
una curación de pescados en ácidos, en este caso en lima, limón, bueno, en diferentes cítricos. Entonces nosotros lo que hicimos fue, con esa base que es el ceviche purista, por decirlo así, darle una vuelta de tuerca, pues eso, para redondearlo en base al resto de la carta del círculo. Le metimos la esfera de mango y campari, que es lo que le sube un poco el dulzor. En Perú es muy típico también ponerle coco. Nosotros le metimos el coco en forma de rocas de coco, que son unas espumas de sifón que luego van al congelador. Le metimos un poco de técnica, pero sin vilipendiar el plato, sin que perdiese el concepto de ceviche como tal.
Nos comemos un ceviche con todos sus ingredientes.
Efectivamente, luego lleva la cebolla morada, el ají amarillo, el cilantro, la pasta de rocoto, los cítricos, etcétera, etcétera. Y sí, conseguimos el ceviche purista, pero a nuestra manera.
También es cierto que contáis con muchas ventajas, porque claro, sumergirse en la cocina con ese pescado recién capturado de la lonja...
Evidentemente, claro, es lo que te decía antes, al final estamos rodeados de grandísimos productos y eso es lo que más importancia tiene en la cocina. Al final, ya te digo, tenemos tanto carne como pescado, lo mejor que hay. Estamos en Asturias y tenemos pues legumbre, pescado, carne, verdura, hortaliza, fruta de una calidad excepcional.
Pero, de la huerta a la cocina, además.
Pero tengo la sensación, Menchu, que le dan como una vuelta de tuerca a todo. Porque
claro,
si conoces los ingredientes, pero al mismo tiempo hay como una mezcla, como una sensación de unión que tiene que ser en el paladar algo totalmente diferente.
Claro, es lo que buscábamos, que al final la gente genere un poquitín de confianza, que conozcan el producto. Al final no nos salimos de una lubina, de un solomillo de chuguichu, que es una carne madurada, pero no deja de ser similar a un buey. Entonces, partiendo de ese producto, un atún rojo, lo que hacemos es darle una vueltina de tuerca, pues para lo que te decía antes, para conseguir que sea más una experiencia gastronómica que limitarte a comer comer simple y llanamente. Entonces, si jugamos con eso, con el producto conocido ya arraigado en la gente y luego con las técnicas que quizás no estén tan manidas en la zona.
Vamos a la cocina con fuego, por dar otro ejemplo. Hablabas tú de solomillo. Solomillo de chokichú a la plancha con salsa de gamoneu del Valle, pasas y Pedro Ximénez.
Sí.
Esto es para quitarse la gorra.
Eso es uno de los platos estrella, la verdad. Al final es uno de los platos que más salen, junto con el ceviche que dijiste antes. Yo creo que son los dos platos que más salen aquí. Y uno que no mencionaste, que es el mil hojas de pulez. Por esos tres platos yo creo que son los tres estrellas de la carta. Y sí, al final, bueno, el gamoneu, pues es un queso que es impresionante, ¿sabes? De aquí, que al final lo conoce todo el mundo. Y lo que hicimos es una salsa, dándole una vueltina, le damos un toque ahumado con la propia corteza del gamoneu, la infusionamos, la pasamos por una estameña. Bueno, lleva un cierto trabajo detrás, no es una salsa al uso. Sí. La dejamos ligadina, finina, sin grumo, y luego le metemos la pasa, le infusionamos con un poco de PX y conseguimos pues una salsa dulce, pero tirando un poco ahumado, con el toque del gamoneo, como que encuentras lo que te decía antes, todos los matices, y necesitas de ser un gran experto en cocina.
Ajá. A ver, Javier, tengo la sensación de que como Menchu juega en casa, ha probado los productos antes de, porque te lo sabes todos al dedillo, incluso los que son estrella.
No, vamos a ver, yo es que me llama la atención, yo sé comer, o sea, no sé cocinar, Javier, pero me encanta comer. Sí, te tengo un gusto tremendo. Y luego es que a mí los ojos a la carta se me van, o sea, no lo puedo evitar.
Veo que das en el clavo.
Y he tirado además por dos ejemplos, sí, uno sería de pescado y otro sería de carne, uno un plato que necesita fuego y otro que no.
Y otro que no, sí.
Pero también ves a por lo dulce, ojitos. Uy,
y además tiene mucha y muy buena fama.
Que tela.
Sí, es que nos encanta también el tema de repostería, nos encanta tanto a mí como a Carla, es algo que nos apasiona.
Ya
y
somos
sí, tratamos
cuatro.
De no perder un poco el concepto de la cocina, porque también pasa mucho, si te fijas en los restaurantes, que al final es como que ponen toda la carne en el asador en el tema de los platos principales, por decirlo así, y luego los postres como que quedan un poco más descolgados por norma general. Y lo que hicimos fue tratar de darle la misma importancia al postre que la comida. Entonces sí, metimos pues eso, pues el de frambuesa en texturas, por ejemplo, que es un postre que al final, ya te digo, no deja de ser una única fruta, pero jugando, pues lo que te decía antes, con diferentes texturas, diferentes elaboraciones, y luego le metemos el toque de cacao y café para que la gente sea, pues eso, más fácil de comer, que no se limite a ser solo una frambuesa.
Bueno, y las torrijas. Torrijas. Tres leches de pan, bao y
las torrijas esas ya se están haciendo famosas, ya se pegan por comérselas. Sí, gracias a Dios, la verdad que están encantando. Eso es un pan oriental, que es un pan al vapor, un mollete de pan bao, en vez de hacerlo con el típico brioche de aquí. Pues lo hacemos o con el pan de leña o tal, lo hacemos con el pan bao, y lo que hacemos es con leche cruda de oveja, con leche condensada y leche evaporada. Lo dejamos 12 horas, con el baño con yemas de huevo, canela, etcétera, etcétera, y luego lo hacemos como una torrija tradicional. Y la acompañamos, pone con lácteos, porque la acompañamos con un helado de leche merengada, con una leche condensada cocida, etcétera, etcétera.
Bueno, eso es digestivo a tope, ¿eh?
Sí, eso es para marchar rodando por la ferrería abajo.
Eso es una bomba de calorías.
Sí, eso es una bomba, eso es para acabar bien, de comer bien.
Pero qué rico, ¿no?
Sí, la verdad que está impresionante. Está mal que lo diga yo, pero está impresionante.
Bueno, impresionante la tarta de gamoneu, me gusta para llorar, ¿eh?
También, esa es otra que también la verdad que no damos abasto. La
verdad, para llorar, que pero de emoción, ¿no?
Ahora, de hecho, pusimos una cosa nueva, que tenemos el obrador, que es, la parte de pastelería del círculo, que la hacemos por encargo, y una de ellas es la tarta de gamoneu. Y la verdad que las vendemos como churros.
Ah, o sea, que yo puedo venir al círculo y encargarte tartas.
Sí, nosotros de un día para otro nos haces el encargo y nosotros vendemos la tarta entera, vienes, la recoges y te la llevas.
O sea, de ya para allá no.
No, tiene que ser con 24 horas de antelación.
Bueno, tú encargado, ya te la recojo yo mañana.
No te preocupes.
Bueno, luego entramos en la cocina y echamos un vistazo si te parece.
Sin problema.
Oye, yo sí he entrado en la cocina ya, y tiene una cocina de verdad, que esto es importantísimo en un restaurante. Tiene una cocina que eso es como un laboratorio, limpia como la patena, ordenada, organizada. Eso es como entrar en un quirófano,
sí,
Javier.
Sí, es que al final lo más importante es eso, la limpieza y la organización en una cocina. Si no, es como que pierdes todo el concepto, ya puedes ponerte a hacer lo que quieras, que si no eres una persona pulcra y organizada en una cocina, pierdes absolutamente todo lo que hay detrás, ¿sabes? El trabajo se va al garete. Entonces sí, lo que priorizamos es eso, la limpieza, la organización, y la maquinaria que tenemos va acorde a la carta que tenemos. Claro, tenemos pues que si un Rational, un Runner para hacer cosas a baja temperatura, claro, es una maquinaria que quizás no esté todo el mundo tan acostumbrado,
no nos
a ella, claro,
con
tenemos
ello.
Una plancha de cromoduro, son cosas que quizás no están tan acostumbrados a ver por cocinas al uso.
Hay algo que no quiero yo tampoco dejar ahí en el tintero, ¿eh? Porque fíjate, estamos hablando de esa deliciosa comida, se me hace la boca agua igual que a nuestra compañera Menchu. Pero
yo ya trago mal, ¿eh? No me pasa la saliva.
Es que has estado hablando, fíjate, de arraigo, de conceptos, y algo que has tenido muy claro desde el principio es la necesidad de acompañar todas esas delicias gastronómicas con un buen vino.
Efectivamente, al final lo que quisimos es darle la misma importancia a la comida como al vino. Ya te digo, era una historia que en Avilés quizás no estaba muy machacada, y quisimos pues coger un poco ambos conceptos y unirlos entre sí para que tomasen la misma importancia. Entonces ya te digo, al final tratamos de hacer una carta acorde también a la carta de vinos que tenemos, para que todo quede más redondo posible.
Ay, Javier, ya lo siento, pero tenemos con nosotros a Carla.
Muy bien.
Lo hemos conseguido.
Le haces con el micro, le haces con el micro ya.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carla? Muy buenas. Oye, fíjate, algo que me llamó la atención cuando estaba echando un vistazo por el restaurante es que, a pesar de esos distanciamientos que hay que seguir ahora en las mesas, las limitaciones de aforo, habéis conseguido que la sala quede de lo más coqueto.
Sí, bueno, la verdad que la mayor parte del trabajo se lo atribuyó a Javier, porque fue él el que quiso dar un aspecto más entre industrial y algo más pijín, digamos, pero que se saliese de la norma.
Pues sí, señor, ¿tienes el concepto pijín?
No, no.
Esa era la idea, no, elegante.
Vamos a ver, exactamente. A ver, claro, lo que pasa es que cada uno puede interpretar, claro, es cierto que cada uno puede interpretarlo de una manera.
Yo me coloqué un poco más chico.
Sí, porque basta que estemos hablando de esta cocina tan nueva, tan experimental, y decimos pijín, que a lo mejor alguien piensa que es inalcanzable.
No, no tiene, no creo que vaya ligado la elegancia y la distinción de un local con los precios de su carta. Al final tú tienes que dar una imagen que vale muchas veces más que mil palabras. Y sí que es verdad que muchas veces nos han encasillado en ese tipo de restaurantes más inalcanzables para todos los usuarios. Y no creo que sea así.
Yo creo que no. Y además creo que se ven cuando uno pasa la puerta, ¿eh? Me da esa sensación. Y sobre todo con el trato, también tengo que decirlo.
Sí, a ver, lo que intentamos es, ya te digo, hacer una experiencia que sea redonda en conjunto. No sirve nada que al final te esfuerces mucho en una cocina en tratar de sacar un concepto diferente y que luego en sala no lo sepas defender. Entonces tratamos, pues, de tener un trato al cliente mucho más cercano, mucho más profesionalizado, ¿sabes? Más formado, tener a la gente continuamente pues buscando cosas, profesionalizándose más en los temas, en el tema del vino. Tratamos pues eso, de hacerlo todo que sea acorde a la propia cocina.
Fíjate que hay una cosa que me da pena, que en ocasiones, y es vuestro caso, el caso de Restaurante Vinoteca El Círculo, que hay revistas que son experimentadas, digamos, en el sector de la gastronomía, están destacando vuestra gastronomía, al mismo tiempo que están destacando ese precio asequible para todos los bolsillos, y luego nosotros, que estamos en casa, lo desconocemos totalmente.
Sí, a ver, es que al final esas revistas, también te digo que, bueno, es un poco complejo, porque también somos muy nuevos nosotros, y entonces, bueno, que nos haga un poco de caso y un poco de ruido a estas alturas, pues es complicado, todavía no llevamos mucho tiempo rodando, entonces, bueno, es complejo. Pero sí, a ver, al final, ya te digo, no tiene por qué ir de la mano el tener un restaurante pues de cocina de autor o de cocina quizás de producto un poco más de calidad con el precio final, ¿sabes? Tampoco tiene nada que ver. Al final sí, quizás no sea un restaurante de batalla, como digo yo, que sea pues de menús de 9 euros o tapas, que es igual de respetable que cualquier otro, pero está enfocado de otra manera. Pero no por ello quiere decir que no esté al alcance de cualquier persona.
Pero yo creo que es algo que tenemos que destacar también.
Claro, ¿sabes? Está hecho, es la dificultad que tiene esta cocina precisamente es esa, el tratar de hacer algo diferente, pero manteniendo un precio asequible para todo el mundo. Esa es la complejidad que tiene.
Hace un momento estábamos hablando de auténticas delicias y sobre todo ya al final que estábamos con el postre, y a mí me han comentado que Carla tiene una relación muy directa con los postres.
Sí,
bueno, la verdad que yo no me dediqué nunca a esto, ni estudié nada relacionado con repostería ni hostelería, pero bueno, cuando empezamos pues Javier fue enseñándome un poquitín, y lo que más me llamaba la atención era el tema de lo dulce, digamos, y bueno, empezamos ahí a jugar, y ahora se pusieron muy, muy de moda las tartas de queso, cremosas y demás, y queríamos darle un toque personalizado y sobre todo que estuviera ligado a Asturias. Y decidimos hacer la de Gamoneu, y la verdad que está triunfando bastante.
Nada, que tiene un buen profesor.
No, perdón, es bueno, una buena alumna, ¿eh? Vamos a...
Espera, Javier.
Que no me coma la tostada.
Que te desmontamos el castillo en un momento, espera, ¿eh?
No,
porque además a Carla no solamente tiene una relación muy directa con los postres, sino también con los vinos.
Sí, al final estoy un poco entre sala y eso, y la partida de postres, digamos, más que nada para dar el apoyo a mi compañero en sala, porque él en vinos, bueno, pues sí que es una persona que ha estado trabajando en hostelería, pero no en negocios tan enfocados a la vinoteca, entonces intento echarle una manina.
Javier, no sé si has encontrado tu media naranja o la guinda del pastel.
Las dos cosas, mira tú, la media naranja y la guinda en una.
Porque además ella tiene una labor bastante difícil, hasta no hace mucho tiempo, incluso a día de hoy, estar en sala, bueno, pues era un trabajo no muy apreciado.
No.
Sí, de hecho, yo no, o sea, particularmente a mí me gusta más estar en cocina, no por nada, simplemente porque estar en sala al final no solo implica hacer bien tu trabajo, sino el trato con la gente, que la gente al final somos gente muy joven y que te respeten cierto tipo de clientela es complicado. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que hay momentos en los que...
Todo también hay que tener en cuenta que es una cocina que hay que saber defenderla, no es sencillo, ¿sabes? Al final no se limita, pues lo que te decía antes, a sota, caballo, rey, tienes que vender la cocina, ¿sabes? Tienes que explicarla y no es sencillo. Al final, alguien que no está acostumbrado a este tipo de cocina, al saber vendérsela de manera que le entre y que lo entienda y le apetezca probarlo, es complejo, y eso se encarga Carla. Yo
de
ahí...
todas formas, además lo que decía Carla de gente joven, yo creo que le viene bien a la ciudad, que está mucho más viva, mucho más ágil, se necesita siempre refrescar un poquito, oye, respetando lógicamente...
Desde luego lo bueno para una ciudad en cuanto a la gastronomía, bueno, en cuanto a todo, pero la gastronomía en especial es que se va renovando, ¿sabes? Unas generaciones y al final son maneras diferentes de hacer las cosas y es como se va refrescando la historia. Si al final siempre quedan los mismos, es como que no avanzamos.
Oye, yo si me voy a tomar una copa a cierto local que queda aquí nada, a la vuelta de la esquina... Resulta que también me voy a comer tus tapas.
Efectivamente, al Meeting Point.
Estos son sinergias, ¿eh? Lo demás son cuentos.
Eso es, sí. Al final, bueno, pues somos personas muy parecidas en este aspecto. Somos muy ambiciosos, muy autoexigentes y somos... Pues él tiene una coctelería, desde aquí le doy un saludo a Jorge, que seguro que me está escuchando. Y bueno, es muy... similar, guarda cierta similitud con mi cocina en cuanto a que él es un coctelero de autor también. Entonces, bueno, ya nos conocimos hace tiempo porque, ya te digo, tenemos muchas cosas en común, la manera de trabajar, la manera de tal, somos muy similares. Y ahora con toda esta historia del COVID, pues al final los bares de copas, él, claro, tiene un bar de copas de ocio nocturno. Sí. Entonces, al recortar el horario, pues fuimos buscando una alternativa entre los dos que nos viniese bien a ambos y fue, pues tratamos de maridar su coctelería de autor con mi cocina de autor. Entonces, lo hicimos, pues en versión tapeo.
Ajá,
y puedes disfrutarla allí, en el Meeting Point, en la Calleja de los Cuernos.
¿Qué tipo de tapas podemos...?
Pues es enfocada igual que la carta, al final. Son tapas tratando de meterle técnicas, pero respetando el producto principal, con producto de primera, con la, ya te digo, pues eso. Pues por ejemplo, tenemos el mismo ceviche, cambiamos la ración simplemente, ¿sabes? Es un poco
formato
más pequeña,
tapa.
El formato.
Uh-huh.
Y luego pues tenemos unas croquetas de parmesano, ajo negro y babilla, con una galleta de queso y bueno.
¡Ay, Dios
mío!
Pues
va en la misma línea. Va en la misma línea, para no perder el concepto del círculo y poder explotarlo también en el Meeting Point y que sea, pues... que nos retroalimentemos unos de otros,
claro,
que
sí,
te digo,
es
que
una
sea
manera
recíproco,
de,
claro.
De reinventarse un poquito en esta época de crisis, a que todo el mundo necesita apoyo.
Y pues eso, pues buscar una alternativa y que no sea toda una tragedia, buscar una alternativa y darle salida de otra manera diferente.
Oye, Javier, pues ¿qué te parece si vamos cerrando el círculo? Y digo esto porque vamos a ir finalizando justo por el inicio, por el comienzo del día, por la mañana.
Oh.
Y es que eso de adaptarse a los nuevos tiempos y a esta situación que estamos atravesando, pues ahora también tenéis unos deliciosos desayunos.
Efectivamente, al final nos vamos eso, pues amoldando un poco a la tesitura y decidimos poner pues desayunos lo mismo, en la misma línea. Tampoco queremos que por cambiar el concepto perder un poco la originalidad que ya tenemos. Entonces pues llevamos los desayunos más o menos enfocados de la misma manera que la carta. Tenemos pues, es todo hecho por nosotros, evidentemente. Entonces tenemos pues yogures artesanos, tenemos zumos hechos con extractores de zumo en frío, luego tenemos tostas, pero tostas ya te digo, quizás un poco diferentes a lo que estás acostumbrado por ahí. Pues una tosta caprés, que en su origen es una ensalada realmente, que es la típica ensalada de mozzarella, tomate y albahaca. Nosotros lo ponemos en una tosta, tenemos una tosta con una mantequilla de nuez. Está un poco fuera de la norma. Hacemos las mermeladas, lo hacemos todo y lo enfocamos un poco así. Pues ya te digo, al final como nos van cortando horario y margen de venta, pues tratar de ir supliéndolo con otras cosas.
Qué importante es empezar bien el día, ¿verdad?
Pues sí, al final es la comida más importante.
Es la más importante, o sea, del día, vaya que sí.
¿Te pillas cerquita de la emisora, que ahora
no
me oriento yo?
No, estamos en la otra punta de la ciudad, pero yo creo que me merece la pena levantarme media
bueno,
hora antes.
Así con el día que hace hoy, que hace sol,
para el desayuno.
Me levanto media hora antes y ya me voy desayunada a trabajar.
Tenemos
por la mañana.
Que ir despidiendo, es que es que se me está haciendo todo un mundo, porque hablar de tantas delicias, ya sabéis que estamos en Avilés, en la calle...
En la calle de la Ferrería, al ladito del Ayuntamiento, casco antiguo, una calle preciosa, unos soportales divinos para tomarte un buen vino en la vinotería, restaurante El Círculo. Si llueve estamos aquí atechaditos, hay terraza, tenemos comedor interior... La decoración fantástica.
Oh, Javier, sí, de verdad,
muchísimas gracias
por abrirnos
vosotras,
las puertas de Restaurante Vinoteca El Círculo. Muchísimas
gracias
a Carla también, que me apunto un tanto. Al final lo conseguimos.
Sí,
recordad,
sí, no es fácil,
una comida deliciosa, exquisita, unos sabores explosivos que te lo puedes permitir. Eso quiero que quede bien claro. Estés donde estés, ven a Avilés, acércate al Círculo y vas a disfrutar como pocas veces en tu mesa.